donde te estuvimos comentando a lo largo de todos los programas lo que iba sucediendo, las novedades respecto del inicio de clases de manera presencial. Hemos hablado con diferentes especialistas para ver qué le sucedía a los chicos, por qué era necesario el regreso a las aulas. Y hoy tenemos el placer de poder conversar con la persona más indicada para hablar de esto. Es el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. Gracias, ministro, por este contacto con la radio pública. Buenas tardes. Mariel Ríos lo saluda.
¿Qué tal, Mariel? Muy buenas tardes.
Gracias por la deferencia de atendernos. Sabemos que usted está realmente muy ocupado. Está recorriendo el país, realizando relevamientos, trabajo de campo, comprobación empírica de lo que está sucediendo en cada aula. Y queremos conocer eso. Queremos trasladarle a los oyentes de Radio Nacional que la radio está presente desde la Quiaca hasta la Antártida. ¿Qué es lo que pasa hoy con la escuela argentina? ¿Regresa o no regresa a la presencialidad? ¿Qué es lo que usted está pudiendo dialogar en las provincias?
Bueno, en primera instancia, para nosotros es muy importante poder lograr que en el inicio del ciclo lectivo garanticemos la presencialidad en todas nuestras escuelas. Una presencialidad cuidada, que es el compromiso de nuestro gobierno, el gobierno nacional, pero también de las 24 jurisdicciones educativas en la diversidad de realidades que transita nuestro país. Por eso iniciamos hace casi 3 semanas encuentros en cada una de las jurisdicciones de nuestro país. Hemos recorrido las 6 provincias del NOA, las 4 provincias del NEA, las 3 provincias de la región de Cuyo. Ayer regresé de Tierra del Fuego, el día anterior estuvimos en Santa Cruz, mañana estamos partiendo a la provincia de Neuquén y en los próximos 10 días vamos a terminar de visitar cada una de las provincias para tener encuentro no solo con el gobernador o la gobernadora, con sus equipos educativos, sino también con las organizaciones sindicales para aunar el esfuerzo, la agenda que tenemos por delante para garantizar esa presencialidad cuidada en todas las escuelas.
Usted menciona una presencialidad cuidada con protocolos sanitarios. ¿Esos protocolos se elaboran región por región? ¿Hay uno para todos? Porque la gente se está preguntando, generalmente tuvimos casi un año de esta situación, no lo elaboraron, se estuvo trabajando, no se estuvo trabajando. Hay mucho cuestionamiento por parte de la sociedad, de los padres, de los docentes, de los gremios. ¿Qué pasa con esos protocolos? ¿Hay uno solo? ¿Hay uno para cada región? ¿Ya están establecidos?
Bueno, hay un protocolo que aprobamos el 2 de julio del año pasado. Se aprobó por unanimidad de las 23 provincias, la Ciudad de Buenos Aires, después de intensas semanas de trabajo. Y es el protocolo que nos permitió un regreso seguro a las aulas, que comenzó en Argentina el 10 de agosto, ¿no? Cuando 12.500 estudiantes regresaron a las escuelas en 14 de los 19 departamentos de la provincia de San Juan. Y así sucesivamente tuvimos avances y suspensiones también de la presencialidad, porque era una realidad epidemiológica cambiante, en las distintas provincias de la Argentina, ¿no? Y por supuesto, hoy la propia evidencia que tenemos, lo que ha sido la experiencia de la presencialidad cuidada, es lo que nos permite establecer la agenda que tenemos por delante. No, por supuesto que hay distintos sectores de nuestra sociedad que pueden tener una opinión legítima, acertada o no acertada, pero nosotros creemos que el diálogo es lo que nos debe permitir intensificar, maximizar lo que debe ser esa presencialidad según la realidad diversa que hay en nuestro país.
O sea que va a ser escalonado con virtualidad y presencialidad. ¿El cupo de chicos en el aula está determinado? ¿Va a ser de 15 alumnos, de 10? ¿Eso ya también está establecido?
No hay un cupo porque depende de la realidad de cada aula. No se puede tratar de la misma manera lo que puede ser una escuela en una zona urbana altamente poblada con una problemática en cuanto a la circulación del COVID, que por ejemplo una escuela pruligrado en la Puna catamarqueña, donde ya estamos en clases, porque tienen por ejemplo un régimen especial, ¿no? Que las clases comienzan en agosto y se extienden hasta el mes de junio, ¿no? Y ahí están en clases todas las escuelas especiales de la provincia de Catamarca, de la provincia también de Salta, para mencionar algún ejemplo, ¿no? Y es ahí donde esa diversidad implica también distintas respuestas y soluciones. ¿Cuál es la clave de la vuelta segura? Entre otros aspectos, el distanciamiento, ¿no? Y ahí depende la cantidad de estudiantes, pero también esa decisión es impactada por la dimensión, los metros cuadrados que tiene cada aula y, por supuesto, también garantizar el uso del tapaboca, las medidas de higiene, la ventilación. Son todos factores que permiten ese regreso seguro y es lo que venimos trabajando con cada una de las jurisdicciones, no solo para la seguridad de nuestros docentes, a quienes tenemos que cuidar, sino también la seguridad de nuestros hijos e hijas, que son los que asisten a los establecimientos educativos todos los días.
Le consultaba respecto de esto y agradezco esta aclaración detallada que usted ha hecho, dando cuenta de la realidad diversa de las escuelas del país, porque la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, ha manifestado que uno puede tener una burbuja de 30 alumnos, pero no todos los colegios, en este caso específico de la ciudad de Buenos Aires, pero imagino que la realidad es similar en otras partes, no todas las escuelas tienen aulas tan enormes para que 30 alumnos estén debidamente distanciados. Entonces, alarma esta declaración de parte de una ministra de Educación.
No, déjeme decirle que no escuché la declaración de la ministra, pero no, salvo que sean los salones de uso múltiples, ninguna escuela tiene una infraestructura para poder albergar con el distanciamiento que marcan los protocolos, que es 1.5 metros, el trabajo en el aula, ¿no? Porque serán aulas demasiado grandes. Y todos sabemos que inclusive generalmente el trabajo en una realidad que no es de una pandemia como estamos transitando, implica también una cercanía en el trabajo en el aula. Nadie diseña aulas tan enormes para garantizar un distanciamiento, ni en Argentina ni en el mundo. Sí puede haber un esquema de complementariedad en el uso del espacio, ¿no? Con lo que puede ser el aula, con el distanciamiento, que parte de esos estudiantes puedan usar la biblioteca, si es que queremos que concurran de manera simultánea. Pero lo que sí hay que garantizar es que cada espacio de trabajo se garantice ese distanciamiento, ¿no? Y eso es una norma que no se le impone a la ciudad de Buenos Aires. Es una norma que la propia ciudad de Buenos Aires se ha autoimpuesto, porque ese distanciamiento lo refleja un protocolo que fue aprobado por las 23 provincias, por el Estado Nacional, pero también por la jurisdicción Ciudad de Buenos Aires.
Y, ministro, ¿usted ha tenido alguna conversación reciente con Horacio Rodríguez Larreta, con Soledad Acuña? ¿Están trabajando mancomunadamente?
Estamos trabajando mancomunadamente con todas las jurisdicciones educativas. Su equipo de trabajo tiene reuniones constantes con nuestro equipo de trabajo. Vamos a tener una reunión del Consejo Federal en los próximos días. Hemos tenido hace una semana una reunión de ministros y ministras de las 24 jurisdicciones. Yo estaba justo en la ciudad de Posadas. No participó la ministra Acuña, sí participaron el resto de los ministros de Argentina, pero participó un funcionario del equipo de Soledad Acuña. Vamos a sostener el diálogo. El desafío que tenemos es mucho más importante que la ministra de la ciudad, es mucho más importante que el ministro de Educación de la Nación. Las diferencias que podamos llegar a tener nosotros son secundarias. Lo que tenemos que trabajar es el objetivo de un regreso seguro a la escuela, que es lo que debemos trabajar entre todos y todas.
¿Y los alumnos universitarios van a regresar también a la presencialidad de manera paulatina, pero con un inicio al igual que los otros niveles?
Bueno, la definición de regreso a la presencialidad en las universidades tiene dos factores. Primero, la decisión del rector o rectora de cada institución educativa, y en segunda instancia, el aval por la realidad epidemiológica que transite cada una de las jurisdicciones. ¿Qué le hemos pedido, sí, a las universidades? Y estamos trabajando mancomunadamente dentro del marco de autonomía que tiene el sistema universitario, que prioricen tres aspectos. Por un lado, todas aquellas actividades académicas que no se pudieron celebrar en el 2020, y eso ha generado una complejidad en el sistema universitario. En segunda instancia, priorizar también todas las prácticas profesionalizantes, ¿no?, que se asocian a las instancias de culminación, muchas veces, de las carreras universitarias. Y en tercer lugar, que para nosotros también es muy importante, es que se priorice la presencialidad de las actividades académicas de los estudiantes que están transitando, que van a empezar a transitar su primer año en la vida universitaria, por dos aspectos. En primera instancia, porque es el año donde se produce generalmente mayor desgranamiento, mayor tasa de abandono en la universidad, pero al mismo tiempo porque son estudiantes que han terminado su escuela secundaria, gran parte de ellos, en un año muy complejo, donde tampoco existió mucha presencialidad, ¿no? Por eso también creemos que hay que fortalecer no solo la presencialidad con estos estudiantes en el marco de la realidad que estamos transitando, sino también generar instancias de acompañamiento a la trayectoria educativa para que no se nos produzca una tasa de abandono más elevada de lo habitual en el sistema universitario.
Ministro, más o menos ya lo ha adelantado días anteriores, pero para los oyentes que no lo han escuchado, no lo han leído en otros medios, ¿qué le pasa a usted por la cabeza cuando escucha a Mauricio Macri, el expresidente, o al exministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, acusarlo de haber sido el ministro que cerró las escuelas durante un año, exigiéndole que vuelvan sí o sí las clases? ¿Qué le pasa a usted por la cabeza cuando escucha ese tipo de cosas?
Bueno, me parece que hay que mirar hacia el futuro y no hay que mirar tanto el pasado, ¿no? Que son las políticas que representan los Macri y los Finocchiaro. No creo que en la gestión de gobierno que llevaron adelante observamos cómo se incumplieron todos los compromisos de las políticas educativas que había aprobado la sociedad, ¿no? Oficialismo y oposición, como la ley de financiamiento educativo. Yo creo que Macri debería explicar, y sus ministros, Burrich y Finocchiaro también, ¿no? ¿Por qué incumplieron la ley de financiamiento educativo? Y los ministros de Educación debían dar cuenta, porque sentados en el sillón que hoy yo me siento circunstancialmente, se mantuvieron en silencio frente a la desinversión educativa, ¿no? Porque la inversión educativa en cabeza del Estado Nacional cayó 33% en los 4 años de gestión de Macri, ¿no? Se empezó a incumplir la ley de financiamiento educativo cuando asumió Macri, se invertía el 6,1% de nuestro Producto Bruto Interno en educación, ¿no? En cabeza del Estado Nacional y las provincias. Y perdimos 1,3 puntos de inversión en 4 años. Y a nuestra escuela siempre le tenemos que dar más, nunca menos. Después podemos discutir, ¿no?, las prioridades, la eficiencia en el uso de los recursos, ¿no?, los aspectos pedagógicos. Ahora, nadie puede justificar una retracción en los procesos de inversión. Macri, Burrich, Finocchiaro deberían explicar por qué desarticularon Conectar Igualdad. Hoy faltan 4 millones de computadoras en los hogares argentinos, ¿no? Y eso complejizó la continuidad pedagógica y educativa en el marco de la pandemia. Entonces creo que ahí también tiene que haber una rendición de cuentas en la sociedad por qué llevan adelante esas políticas de ajuste en el campo educativo. Pero además le diría, ¿no?, a Mauricio Macri, si él tiene dudas sobre el trabajo mancomunado que estamos llevando adelante, más allá de las diferencias políticas, partidarias que podemos tener, ¿no?, podría llamar al gobernador Valdés de la provincia de Corrientes, que es de su fuerza política, y decirle cómo estamos trabajando y cómo trabajamos en el 2020 para tener la máxima presencialidad cuidada según la evidencia que teníamos en cada momento. Y si no le alcanza a hablar con el gobernador Gustavo Valdés, puede llamar a Rodolfo Suárez, que es el gobernador de la provincia de Mendoza, y preguntarle, que yo me junté con el gobernador Suárez la semana pasada, preguntarle a su ministro de Educación, cómo trabajamos codo a codo frente al enorme desafío que tenemos por delante. Pero si tampoco le alcanza a hablar con el gobernador Suárez, le diría que vaya más al norte, a la provincia de Jujuy, y hable también con el gobernador, ¿no?, de la provincia de Jujuy, con Gerardo Morales, o con su ministra Isolda Calcina, para contarle, más allá de las diferencias, cómo estamos trabajando codo a codo para garantizar un regreso seguro a las aulas. Que no sea miserable el expresidente Macri, que no desconozca el esfuerzo de sus gobernadores, de su propia fuerza política, en este proceso tan difícil que tenemos por delante. Y le quiero decir también al expresidente, cuando quiera debatimos sobre políticas educativas, ¿no?, pero que empezaremos ese debate, si él se anima a tenerlo, ¿no?, pidiéndole que dé cuenta de por qué sostuvo un proceso de desinversión e incumplimiento de los acuerdos educativos que Argentina había construido inclusive con el PRO, porque todas esas leyes que su gobierno incumplió fueron leyes que fueron aprobadas por el PRO y por el radicalismo en el 2005 y en el 2006 en el Congreso Nacional.
Clarísimo, ministro. Le hago una última breve y lo libero, se lo prometo. Sé que usted es un hombre muy ocupado. Quisiera consultarle, si es que usted lo evalúa de esta manera, si estamos siendo testigos de un cambio de paradigma a nivel educativo, si después de la pandemia vamos a tener un nuevo sistema educativo con otra visión, con otras herramientas, con otro modelo, y que se pueda empezar a cambiar este programa que me parece, a las claras por el auge de la virtualidad, ha quedado ya obsoleto.
Sí, yo creo que, por supuesto, siempre tenemos que discutir el rumbo de nuestra escuela, el rumbo de nuestro sistema educativo, cómo logramos que la escuela interpele, convoque, principalmente a nuestros adolescentes, porque en la escuela secundaria tenemos uno de los mayores desafíos de cara al futuro. Ahora, seamos conscientes, ¿no?, que el principal desafío que tenemos que enfrentar es la profunda desigualdad que hay en la Argentina. La pobreza, la exclusión, que la escuela es la institución más importante para romper esa realidad. Y a la escuela no le podemos pedir magia, ¿no? Y le tenemos que dar pocas cosas. Le tenemos que dar consensos y sostenimiento de las políticas educativas, le tenemos que dar diálogo, le tenemos que dar inversión prioritaria. Pero también a nuestra escuela la tenemos que lograr que sea parte de un proceso de recuperación social en nuestro país. Porque hoy lo más dramático es lo que ocurre en nuestras familias. Digo, lo que ocurre en las cocinas de nuestros hogares, no tengan dudas que impacta en la realidad de nuestras escuelas. No hay soluciones mágicas. Los países que tienen los mejores sistemas educativos son los que construyen realidades de igualdad y priorizan su agenda educativa. No, cuestión que nuestro gobierno, a pesar de transitar un 2020 tan difícil, lo ha reflejado no solo en el presupuesto nacional del año próximo, sino también, creemos nosotros, en el marco de los acuerdos federales que estamos llevando adelante, y eso hay que sostenerlo. Cambien los gobiernos, debería ser los cambios de gobierno en términos nacionales o provinciales, no deberían impactar en las políticas educativas, y ese debería ser el compromiso que construyamos entre todos.
Muchísimas gracias, ministro Nicolás Trotta, por este tiempo valioso para todos los oyentes de Radio Nacional. Ha sido muy claro. Le agradecemos este contacto con la radio pública.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
Era el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta.